al final del Nuevo Testamento. Está esta carta, la primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos a meditar en los versos que van del 7 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar para que Él nos hable por medio de estas sus palabras. Oh Dios, en esta mañana venimos ante Ti sabiendo que Tu palabra es viva, eficaz. Es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos muestra, Señor, nuestra necesidad. Señor, que al vernos así, tal y como somos, desnudos delante de Ti, Tú, Señor, nos muestres Tu gracia por esta Tu palabra. Que nos reveles quién es Cristo Jesús para nosotros y que por medio de Tu Hijo amado, Señor, recibamos de esa nueva vida que Tu Espíritu Santo nos da. Señor, que por ella seamos cambiados, transformados, que Tu palabra no nos deje igual, que seamos hechos distintos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces nos encontramos en la vida a personas que dicen haber conocido al Señor Jesucristo, pero que no tienen relación con otros cristianos? Cuando le preguntas a la mayor parte de la gente si tiene alguna fe, nos sorprende que todavía hoy, incluso en un mundo tan secularizado como el nuestro, en el cual las iglesias tienden a estar más vacías realmente que otra cosa en esta parte, por lo menos, del mundo, tantas personas, sin embargo, todavía afirman tener algún tipo de fe, de conocimiento de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos da unas pruebas, unas evidencias para considerar, cuestionar, analizar realmente la realidad de nuestra fe. ¿Qué es la verdad de esa profesión que hacemos? Y hemos estado viendo hasta ahora dos maneras en las cuales el apóstol y Dios por medio de él nos muestra cuál es nuestra relación con Dios. La actitud respecto a su palabra, a sus mandamientos, y en segundo lugar vimos acerca de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y al llegar hoy a este mandamiento, que así lo expresa la palabra de Dios, del amor y del amor los unos a los otros, particularmente en la comunidad de la fe, llegamos a una de las palabras y mandamientos más reiterados a lo largo de la Escritura. Y sobre ello vamos a meditar en esta mañana, porque tiene grandes consecuencias para nosotros. En primer lugar, tenemos que atender a la pregunta que muchos se han hecho. ¿Es esto una prueba o una evidencia de la fe, o es simplemente aquello que evidencia nuestra relación, nuestra comunión con Dios y que puede ponerla a prueba, ser un impedimento, un obstáculo para ella? ¿Se está hablando simplemente de lo que puede ser las dificultades de la vida cristiana, o son esto las pruebas que hay que hacer de quién es el verdadero cristiano? Yo en esta mañana lo que os propongo es considerar ambas cosas. Creo que nuestro texto de la palabra de Dios nos muestra, en primer lugar, lo que son las dificultades, los problemas de los cristianos también en su relación con Dios, pero al mismo tiempo encontramos aquí una prueba, una evidencia, un test, si queremos ver así, de la realidad de nuestra fe. Y por eso debemos considerar ambas igualmente. A la luz de lo que el apóstol Juan nos dice, hay una profunda contradicción, por lo tanto, en quien dice conocer a Dios y tener fe y desprecia a sus hermanos. Realmente es algo absolutamente incomprensible desde el punto de vista del cristianismo del Nuevo Testamento. Y esto choca particularmente a aquellos que tenemos una mentalidad protestante o evangélica, donde la fe es algo tan individual, tan personal, tan intransferible, que consideramos que no tiene nada que ver realmente con lo que son las iglesias, las organizaciones, los grupos que los cristianos puedan tener en una u otra denominación. Nos consideramos de alguna forma por encima de ellos. Nuestra fe es superior realmente a lo que puedan haberse organizado en instituciones, iglesias y los cristianos a lo largo del tiempo. Pero aquí la palabra de Dios nos recuerda, nos advierte, cuidado con aquellos que van por libre. Cuidado cuando entendemos que nuestra fe es algo tan personal que no necesita realmente de nadie más. Es una cosa mía y con Dios. Y por lo tanto, no hay otro factor a tener en cuenta. Aquí la palabra de Dios nos recuerda uno de los mandamientos más repetidos, más reiterados a lo largo de toda la Biblia. La evidencia de la verdadera fe, de la relación con Dios, es el amor para con tus hermanos. Si una persona dice que tiene un conocimiento real de Dios, ¿cómo puede despreciarlos? ¿Cómo puede vivir considerándose incluso superior a ellos, por encima realmente de los demás que profesan esa misma fe? Aquí hay una profunda contradicción. Como vimos el domingo pasado, es tremendamente extraño un cristiano orgulloso, alguien que se considera por encima, superior a los demás cristianos, porque su fe le pone en otro plano, en otra situación más elevada que los demás que igualmente profesan esa fe. Y vamos a ver varios aspectos en los cuales aquí la palabra de Dios nos muestra que esto no es posible. En primer lugar, nos dice algo que nos choca, evidentemente, en nuestra mentalidad, por lo menos occidental. Nos dice que el amor es un mandamiento. Todos sabemos que el amor es algo que uno no puede hacer o sentir por obligación. Si te dicen, ama a esta persona, siente por esta persona un afecto tal, un amor tal que realmente la quieras, nos parece realmente algo imposible. Porque el amor depende del sentimiento, depende de los afectos, de las simpatías que tenemos para con una persona. Queremos a alguien, decimos, cuando nos sentimos atraídos por ella, cuando estamos a gusto con ella, cuando hay incluso una pasión especial, una atracción por otra persona, entonces la amamos. Pero ¿cómo el amor puede ser un mandamiento? Esto es algo realmente que choca con nuestra mente y nuestra visión de lo que es el amor. Por eso es que el apóstol Juan nos muestra en primer lugar la gran diferencia de lo que la palabra de Dios llama amor con lo que muchas veces entendemos como amor. El amor no es algo aquí que sientes más o menos impulsivamente o instintivamente, que no puedes hacer nada al respecto, que te encuentras por una atracción particular así vinculado, unido a una persona. Aquí el amor se trata de un acto de voluntad, exactamente como Dios nos ha amado a nosotros. Porque ¿cómo Dios nos ha visto? Hemos leído en la epístola de Tito cómo Dios ve a todo hombre. Y nos dice el apóstol que es aborrecible. El hombre tal y como es en su naturaleza no es atractivo, es repulsivo para Dios. No hay nada que pueda llamar su atención, que pueda resultar en él algo que le lleve a despertar un afecto, un amor en esa persona. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? Dios nos ama por un acto de voluntad. Nos ama porque quiere amarnos, no porque haya visto en nosotros algo que despierte su atractivo, porque haya una belleza, un atractivo en nosotros, sino porque Él sencillamente así lo ha querido. Es su sola voluntad la que explica aquello que llamamos su gracia. Un amor que es inmerecido por definición, que es un favor que no surge, ni depende, ni nace de nada que haya en nosotros. Este es el amor en la Biblia. Y por lo tanto, si ese es el amor de Dios para con nosotros, también el amor de los unos para con los otros, tal y como vemos en la comunidad cristiana, viene marcado por un acto de voluntad, en primer lugar, no por un sentimiento espontáneo o natural. Amamos porque queremos amar. Y aquí nos muestra que ese mandamiento, en primer lugar, es viejo y es nuevo. Dice nuestro texto: hermanos, está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muchos piensan superficialmente que Jesús fue la primera persona que habló del amor al prójimo. Cuando a su mente viene el Antiguo Testamento, ¿en qué piensan? En ese Dios terrible, un Dios airado que hace guerras contra los hombres, que muestra su juicio y su destrucción sobre la humanidad. ¿Cómo puede ese Dios hablar de amor al prójimo si a su pueblo mismo le dice que se enfrente con los otros pueblos, que rechace a los otros hombres? Ese Dios no es el Dios que encontramos en Cristo Jesús. Quien así piensa no ha leído el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios nos muestra desde el principio en el Antiguo Testamento que el propósito de Dios incluía el amor al prójimo. Lo leemos así en Levítico, en el capítulo 19, versículo 18. Dice así Moisés en su ley, en Levítico 19, 18, que amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Claro, este es lenguaje bíblico para nosotros. Nosotros no hablamos ahora de nuestro prójimo. Es difícil de traducir. Algunos dicen el vecino, pero claro, el vecino es muy limitado. Es aquel que tienes cerca. Pero ¿qué es lo que quiere decir la expresión prójimo? Prójimo quiere decir aquel que está a tu lado. ¿Por qué? Porque es fácil amar al que está lejos. ¿Cuánta gente siente un profundo amor por los pobres que están en otro continente viviendo en la miseria? Claro, es fácil sentir ese tipo de amor. Otra cosa es vivir con ellos, ¿no? Entonces sentiría otra cosa muy diferente. Pero el amor realmente, en la palabra de Dios, se marca por aquellos que están más cerca de ti, ¿no? Muchas personas sabemos que pueden hacer incluso campañas, causas, ¿no? Por amor a la humanidad y llevarse realmente de una forma terrible con aquellos que tienen en su propia casa. Pero el amor en la palabra de Dios comienza por aquellos que están más cerca. Por eso es que el Señor Jesús una y otra vez habla en ese lenguaje, el prójimo. Y esto es algo que la palabra de Dios enseñó desde el principio. En el Antiguo Testamento Dios nos habla que el propósito de él para su pueblo era amar al prójimo. Pero dice algo más, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. ¿En qué quedamos? ¿Es antiguo o es nuevo? Pero ¿cómo puede ser las dos cosas? Claro, esto es lo primero que nos choca de las palabras del apóstol Juan. Su estilo, como sabéis, es muy particular y lo iréis descubriendo a medida que profundizamos en la epístola. Le gusta mucho jugar con los contrastes, pero nos resulta algo que escapa muchas veces a la lógica, a la comprensión. Claro, la respuesta es que es antiguo y que es nuevo, simplemente. Esto es lo que quiere decir Juan. No está contraponiendo, poniendo en oposición lo antiguo frente a lo nuevo. Así es como muchos interpretan equivocadamente el Sermón del Monte, cuando dice el Señor Jesús: habéis oído que se os ha dicho. Entonces entienden, bueno, Jesús está oponiendo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, con lo que él dice a continuación. Pero cuando la palabra de Dios habla de lo antiguo y de lo nuevo, no son dos cosas que están en oposición, en contradicción, sino que aquí vemos que por un lado es el mandamiento que ellos conocen, que ya saben, y por otro lado es un mandamiento nuevo. ¿Y en qué es nuevo el mandamiento del Señor Jesús? Nos lo dice el propio apóstol. Es nuevo porque es verdadero en él, dice en primer lugar, en la persona del Señor Jesucristo. El Señor es quien nos enseñó lo que significaba ese amor de una forma nueva. Basta leer la parábola que conocemos del buen samaritano. Bueno, el propio término samaritano nos desvía sobre lo que era un samaritano en los tiempos de Jesús. Un samaritano era una palabra fea. Era realmente alguien que no merecía ningún respeto. Era alguien rechazado por la humanidad. Por lo tanto, había una contradicción misma en la forma en que Jesús habla aquí del samaritano. ¿Cómo puede haber un buen samaritano? Pero Jesús, ¿por qué cuenta esta parábola conocida en el Evangelio? La cuenta como respuesta a la pregunta, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El Señor Jesús cuenta esta historia. Estaba aquel hombre despreciado, marginado por los judíos, y se encuentra esta persona que ha sido robada, que está en esta situación de necesidad, y la atiende. Mientras que ante él habían ido pasando todos los representantes de lo que eran las instituciones y aquello más apreciado de los judíos, sacerdotes, personas reconocidas que servían a Dios, pasan de largo. Pero aquel hombre que ni siquiera formaba parte de su pueblo, recoge a aquel que está en el camino, se le lleva y gasta lo que tiene para que sea cuidado y atendido. Y el Señor Jesús hace esa tremenda pregunta: ¿quién es entonces el prójimo? Nos está mostrando de una forma nueva lo que significa ese antiguo mandamiento. El prójimo puede ser cualquier persona. Y vemos que en ese sentido el que nos muestra el amor al prójimo, ¿quién es? Cristo Jesús. Como todas las parábolas, también nos refleja, nos muestra quién es Jesús. Jesús es aquel que ha dado todo lo que tiene para aquel que no merecía su atención o respeto, ser de tal forma amado que pueda ser salvado, rescatado, cuidado por él con el amor que hace este samaritano. Esto es lo que Jesús nos muestra. Por lo tanto, el mandamiento que el Señor nos da es viejo y es nuevo en la persona del Señor Jesucristo. Pero también por medio de él, en nosotros. Dice así, que es un mandamiento nuevo, verdadero, en él y en vosotros. Por lo tanto, el amor de Cristo también se muestra y se refleja en la comunidad cristiana. ¿Qué significa eso? Significa que no hay ejercicio más inútil que enseñar moralidad al mundo. ¿Cuántas iglesias pierden el tiempo hoy anunciándole a aquellos que no son parte del pueblo de Dios, que no conocen a Dios, que no son sus hijos, que no han recibido, por lo tanto, esa visión y el Espíritu de Dios, cómo comportarse? No hay un ejercicio realmente más inútil, porque lo que el hombre puede hacer lo acabamos de leer en Tito. Eso es lo que el hombre es naturalmente. Y como vamos a ver aquí en estas palabras de Juan, no solamente no quiere, sino que no puede hacerlo. Hay una incapacidad natural del hombre para poder amar y para poder amar al prójimo. Por supuesto que hay personas que nos muestran una actitud mucho más generosa, que nos sorprende una y otra vez porque son capaces de actuar de una forma nada egoísta. Pero aquí el Señor nos muestra realmente las motivaciones profundas, lo que hay en el corazón. Está hablando del amor, no de simplemente hacer bien al prójimo. Por supuesto que hay personas que hacen bien al prójimo, que muestran interés por otras personas. ¿Por qué? Por diferentes razones. Algunos lo hacen porque quieren así realmente superarse a sí mismo y a su egoísmo, y es casi como una forma de ambición llegar al mayor sacrificio que uno pueda hacer. Otros lo hacen por miedo, por temor, porque si realmente no lo hicieran, ¿no?, consideran que no estarían haciendo lo que tienen que hacer. Otros lo hacen sencillamente por un sentido de deber, de obligación o satisfacción personal. La mayor parte de la gente que ayuda a otros se siente bien por ello. Por eso lo hacen simplemente. Porque hay una experiencia que tienen cada vez que hacen bien a otra persona por el cual se sienten a gusto. Pero lo que la palabra de Dios llama aquí amar al prójimo tiene que ver con nuestro corazón. Y esto es algo que el hombre natural no puede hacer. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra y nos recuerda que solamente el amor de Cristo en nosotros nos permite realmente amar al prójimo. Esto nos lleva a una segunda conclusión. En segundo lugar, estamos ante un nuevo orden de cosas. Ha habido un cambio, una diferencia. Dice la palabra de Dios que ahora las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Volvemos a la imagen entre la luz y las tinieblas, lenguaje favorito del Nuevo Testamento, no solamente del apóstol Juan, que una y otra vez vuelve a él. También vemos que así lo describen en ocasiones otros apóstoles en la palabra de Dios. En Colosenses el apóstol Pablo dice en el primer capítulo, versículo 13, hemos sido trasladados, dice Colosenses 1:13, de un reino, de un dominio de oscuridad, de tinieblas, a un reino y dominio de luz. Hay un contraste tan grande como la luz y las tinieblas. Este es el cambio que Cristo hace. Cristo pasa de la oscuridad a la luz. Son sus propias palabras. En el Evangelio de Juan nos dice, yo soy la luz verdadera, Juan 8, que alumbra a todo hombre. El apóstol Pedro también en el capítulo 2 de su primera carta nos lo dice, que somos un pueblo escogido de Dios, amado, que es puesto también como testimonio de la luz, llamados a esa luz admirable, dice el apóstol Pedro. Somos una nueva creación, dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y como nueva creación, Dios hace así nuevas todas las cosas. Por lo tanto, aquí está recordando la palabra de Dios que no se trata simplemente de una mejora, de una superación, de un avance de la humanidad. ¿Cuántos han visto el cristianismo así? El cristianismo es simplemente aquello que te permite superarte a ti mismo, llegar a cotas, a alturas que tú no has llegado hasta ahora. Es la doctrina para los iniciados, para aquellos que quieren realmente vivir una vida mejor. Esto es lo que los falsos maestros estaban enseñando en las iglesias a las que Juan escribe aquí. ¿A qué escribe Juan estas iglesias? A creyentes que estaban bajo la influencia de maestros, de llamados apóstoles, que enseñaban la doctrina y enseñanza que dentro de poco se va a llamar gnosticismo, con una G antes de la N. Todavía no había gnosticismo, pero el germen, la semilla, estaba ahí. ¿Y qué decía el gnosticismo? Hay un conocimiento superior, más elevado realmente de lo que conocéis del cristianismo y el apóstol Pablo os muestra. Es un conocimiento mayor que el que habéis oído hasta ahora de Jesús. Es un conocimiento superior. Estas personas, por lo tanto, definían su fe por lo que era un conocimiento experimental, no solamente intelectual. ¿Pero en qué consistía ese conocimiento experimental? En un conocimiento místico. Cuidado con los místicos, porque son gentes enamoradas de su experiencia, absortos en sí mismo. Dice un gran predicador de hace ya más de un siglo, Robert Cantlis, que el religioso, absorto en sí mismo, cae siempre en estos dos errores, en la morbosidad y en la estupidez. Esto es la que describe a la religión del hombre en su carácter más espiritual y místico. Absorto en sí mismo, el hombre se vuelve en primer lugar necio. Ya no entiende ni comprende de lo que va realmente la vida. Vive en otro mundo. Así son tristemente muchas personas religiosas. No viven en el mundo real. No pisan este suelo. No tienen realidad con lo que la gente vive. Pero es más, son personas estúpidas en el sentido en que se consideran superiores, nos dice. Porque las personas que tienen esa experiencia mística están, por lo tanto, enamoradas de esa experiencia y del conocimiento que han llegado. Y eso hace que se sientan superiores, mejores que las demás personas. Por eso es que, nos dice este predicador, sin embargo, la verdadera religiosidad, la verdadera fe, es la que nos lleva, en primer lugar, a la compasión, simpatía en inglés, le dicen, a la identificación del uno con el otro y a lo que significa el amor para con los demás que se muestra en misericordia y en perdón. Y de esto es de lo que estamos hablando en esta mañana. Por lo tanto, el nuevo orden que trae el Señor Jesucristo no es simplemente otra forma más de religiosidad. Quien piensa que Jesús es como otro maestro religioso más que nos enseña a ser mejores personas, no ha entendido una palabra de lo que el Evangelio habla. El Evangelio no habla aquí de una técnica, enseñanza para ser mejores personas. Habla de cómo ser nuevas personas, diferentes, distintas. Una nueva creación, ser trasladados de ese reino de tinieblas al reino de luz. Y por eso es que en tercer y último lugar tenemos que considerar lo que significa ese mandamiento de amor a el prójimo, lo que significa amar a nuestros hermanos. ¿Qué significa? Varios puntos brevemente de aplicación de esto. En primer lugar, que no basta la ortodoxia. Y esto es importante en aquellas iglesias como la nuestra que amamos este libro, la Biblia. Que la doctrina nos importa. Nosotros, precisamente, como iglesia, aspiramos a conocer, a profundizar, a estudiar en la Biblia. Pero aquí la palabra de Dios nos advierte. Cuidado con la ortodoxia, porque la ortodoxia sola no sirve. No basta. El tener simplemente un conocimiento o una doctrina correcta no va a salvar a nadie. La palabra de Dios insiste una y otra vez por esto, porque tantas veces podemos llegar a caer en ese error si tenemos realmente la literatura adecuada, el tiempo en el cual nos dedicamos a la Escritura, si profundizamos en este estudio, sin duda que no vamos desencaminados. Pues sí, podemos ir muy desencaminados si ese conocimiento no va acompañado de una experiencia real de lo que la palabra de Dios nos llama amor para con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? Nos aleja de las personas. Tristemente, aquellos que se dedican a enseñar o estudiar, tienen esa tentación constante, precisamente, a vivir apartados, separados de los demás. Pero ¿cuántos también, en su fe y en su espiritualidad, viven como en una burbuja, totalmente aislados del mundo, y así se sienten a bien? Cuando contactan con otras personas, con el mundo alrededor, se sienten perturbados, inquietos, incómodos. De alguna forma parece que es más un problema que una ocasión para poder mostrar lo que significa su fe. Todo lo contrario a lo que dice aquí el apóstol Juan. El verdadero conocimiento de Dios, la verdadera fe, te acerca, no te aleja de tus hermanos. Cuidado con aquel que dice que conoce a Dios y tiene verdadera fe, y no va nunca a ninguna iglesia ni tiene relación con ninguna comunidad cristiana. Quien desprecia a los cristianos y a sus hermanos en la fe no tiene derecho, a la luz de lo que Juan nos dice, a decir que tiene la fe que los apóstoles enseñaron. La fe que los apóstoles enseña nos acerca a nuestros hermanos, nos hace amarles. Esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, nos muestra que no solamente basta un conocimiento, pero también, como segunda aplicación, tampoco basta una experiencia, como los gnósticos iban a decir, espiritual o mística de Dios. Siempre encontraremos estos dos tipos de religiosidad. La que se concentra en la mente, en la inteligencia, que tiene una elaboración muy grande de su teología, de sus creencias, y la que es simplemente experimental, que apela a sentimientos. Yo creo en Dios, como dice la canción, porque lo siento dentro de mí. Y ya está, no hay más que decir. Pero claro, uno puede sentir lo que quiera dentro de él, pero si no siente más que eso dentro de él y no siente nada por los demás, aquí hay un problema. Porque lo que aquí nos dice la palabra de Dios es no solamente lo que tú sientes, sino el amor real y práctico que muestras por otras personas. Uno puede sentir lo que quiera, pero si realmente lo que demuestra es lo contrario, hay una contradicción. ¿Cuánta gente habla del amor de Dios y no muestra ningún amor para con los demás? Incluso aquellos nosotros que amamos las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos hay que al hablar de esas doctrinas de la gracia, niegan la gracia de esas doctrinas? Hablan de una forma absolutamente orgullosa, soberbia, como que son cristianos en un plano superior, y hablan así como si hubieran llegado al conocimiento de esa doctrina de una manera que otros no han llegado y están satisfechos por ello, contradiciendo la propia gracia de esas doctrinas. que lo que nos lleva es a la misericordia y en modo alguno a la soberbia. Por lo tanto, ambos son un peligro para nosotros, tanto el conocimiento intelectual como esta visión mística, espiritual, que te considera superior a otras personas, sea cual sea el carácter que esa tenga. Fijémonos lo que hemos leído en Tito al principio, en el capítulo 3, versículo 3, hemos hablado de ello. En Tito 3, 3 se hace ese cuadro universal de lo que es la humanidad, de lo que somos nosotros. Eso éramos. Excepto bonitos, cualquier cosa, se nos dice aquí. Todo detestable, repulsivo, realmente desagradable. Si encontramos aquí un cuadro de alguien que no quisieras conocer ni tener al lado, eso es lo que tú eras, querido amigo y hermano, si no fuera por la gracia de Dios. Naturalmente somos las personas más desagradables que hay sobre la faz de la tierra. Realmente no hay ningún atractivo en nosotros. Así es como Dios nos ve a nosotros. Por supuesto, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Siempre tenemos mejores ojos para nosotros mismos. Pensamos que somos, en el fondo, buenas personas, que tampoco somos tan desagradables. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, claro. Si se dieran cuenta, se verían lo maravillosos que somos. Pero realmente, a los ojos del que nos conoce mejor que nosotros, nos conocemos a nosotros mismos, somos así. Y nos describe aquí, lo hemos leído en la epístola de Tito, capítulo 3, versículo 3, que el cuadro no puede ser más repulsivo. Nos dice el apóstol que somos necios. ¿Te has creído tú que es por tu inteligencia que has llegado a ese conocimiento, a esa verdad de Dios? Estúpido. Porque eras necio, tan necio como cualquier otra persona. No entendías, no comprendías, estabas ciego, dice aquí Juan a continuación. La persona que está en las tinieblas, en la oscuridad, no puede ver. Sencillamente es invidente. No tiene la posibilidad de poder discernir o distinguir nada. Y te crees que la fe es algo que tienes porque tú has sido tan listo de ver lo que los demás no ven. No, dice Tito. Nosotros éramos insensatos, no teníamos juicio, éramos sencillamente cabezas llenas de pájaros, como tantas veces el ser humano es naturalmente. No tiene ni un punto, ni una señal mínima de raciocinio y de juicio. Somos rebeldes. El ser humano es el único que desde el principio le dicen haz esto y lo que piensa es lo contrario. Nos han puesto unas normas y la primera pregunta que nos hacemos, ¿y cómo saben si realmente estoy cumpliendo yo las normas, ¿no? Nuestra mente funciona así de retorcida. Nos dicen lo que tenemos que hacer e inmediatamente empezamos a pensar, ¿y cómo saben si lo hacemos realmente? Y enseguida buscamos la manera de evitar, de desviarnos, de trastornar, de manipular la propia norma para finalmente hacer lo que nosotros queremos. Estamos torcidos, así, de sencillamente. Y basta por eso ver simplemente lo que somos desde niños. Aquellos que tenemos hijos, le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, o haz lo que quieras, pero sobre todo esto, aquí no toques esto. No se te ocurra aquí poner la mano ni venir aquí, que es como un imán. Como si fuera con luces de neón, les atrae directamente como a los insectos en la noche en medio de la luz. Van directos a ello. Es la llamada de atención mayor. Aquellos que han vivido en dictaduras lo saben perfectamente, y hay muchos aquí que hemos vivido en países en los cuales no había la libertad para hacer muchas cosas. Casi todo estaba prohibido, había leyes en contra de cualquier cosa. ¿Y qué ocurría? ¿La gente vivía mejor? ¿Hacía cosas diferentes a los que podían hacer ahora? No, por supuesto. Una cosa son conformarse a las apariencias, a lo que se pide realmente en las convenciones sociales, y otra cosa es vivir distinto, vivir diferente. Las leyes no pueden cambiar a ninguna persona. Por eso es que cualquier Estado o gobierno puede poner las normas que quiera, que la gente seguirá en su rebeldía haciendo lo que quiera. Eso es lo que somos por naturaleza. Dice el apóstol que estamos, por lo tanto, extraviados, perdidos. Dice Juan que aquel que está en tinieblas y en oscuridad, hemos leído en nuestro texto, está sin rumbo, no sabe a dónde va. Qué interesante la expresión del apóstol Juan. ese es el estado en el cual el Señor Jesús ve a los hombres cuando viene a esta tierra. Son como ovejas sin pastor. Las ve perdidas, extraviadas. Así somos. ¿Por qué? Porque carecemos de la dirección, de propósito. ¿Para qué estamos en este mundo? El ser humano es el único que, a diferencia de las hormigas que van en la fila por el suelo, se para y se pregunta, ¿y yo por qué voy a seguir la fila? ¿Qué es lo que hago yo aquí? ¿Para qué voy yo a buscar una miga de pan? Se cuestiona el propio sentido y propósito de su existencia. Enseguida pierde la razón, pierde la propia idea de por qué está en este mundo. Estamos así de desorientados, de perdidos y sin rumbo. Nos dice que somos esclavos. Y esto qué duro es de aceptar y de entender para muchos. Porque si la gente se ufana de algo cuando no tiene fe, es de ser libre. Yo no soy como esos cristianos. Ahí están todos reprimidos, ¿no? Esta gente dominada por las normas, las leyes, siempre con la cabeza llena totalmente de prohibiciones, esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Qué bien que yo no tengo esta serie de restricciones y limitaciones, que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero. Es que a mí no me importa nada lo que otros me digan. Yo soy libre, totalmente libre. ¿Y qué dice Jesús? Os creéis que sois libres, pero sois esclavos, esclavos del pecado. Hay esa terrible realidad, fea y repulsiva en nuestro interior. Esa oscuridad que hay en nosotros, que hace que no solamente seamos ciegos, que no veamos, sino que estemos dominados, esclavizados. Y nos dice aquí que la esclavitud es de concupiscencias y de deleites diversos, decía la Reina Valera. Otras versiones más actuales, más modernas, lo expresan con lenguaje más contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que somos esclavos de nuestros deseos. Precisamente cuando dices que lo que haces es lo que quieres hacer, estás pronunciando, declarando, confesando tu esclavitud. Yo soy esclavo de lo que quiero, de lo que deseo. Esto es lo que mueve tu vida. Te crees libre, pero estás constantemente guiado y dirigido por esa esclavitud. Sea lo que buscas o deseas, es lo que controla tu vida, lo que te domina, lo que explica cada uno de tus movimientos. Quien vive por el dinero no dará un solo paso, no dirá una palabra, no hará el menor movimiento que no sea en base a lo que quiere y desea, dinero. Y son así de predecibles, totalmente se puede saber de antemano por qué hacen y dicen lo que hacen, porque están esclavos, están dominados por ellos, no son dueños de sí mismos, sirven a otro o a algo, son así, idólatras. La idolatría surge, por lo tanto, de esta esclavitud. La esclavitud que tenemos de nuestros deseos nos lleva a servir también a dioses, a ídolos. Puede ser el dinero o puede ser el placer. ¿Cuántos hay que todo lo que hacen es sencillamente para buscar su propio placer egoísta? No servirán grandes ideas o grandes ambiciones, sirven simplemente su propio deseo y su propia codicia y lujuria. Eso explica cada uno de sus movimientos y de sus pasos. Así somos esclavos. Vivimos en malicia. El ser humano no solamente le falta el bien, está en carencia de esa bondad que no tenemos. Es que negativamente, activamente buscamos el mal. Somos maliciosos en el sentido en que todo lo que hacemos, pensamos y vivimos viene con esa manifestación de un poder, de una fuerza, de una ley, dice el apóstol Pablo, la ley del pecado. Eso hace, por lo tanto, que el mal no sea simplemente la ausencia de bien. Es una fuerza que en tu propio interior, en esa oscuridad que dice Juan, te lleva constantemente a buscar el mal, a ser malicioso, a perseguir activamente cómo hacer el mal. Y finalmente nos dice también, por eso que estamos dominados por la envidia, siendo así aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es precisamente en comparación a otros que encontramos nuestra satisfacción. Lo que hacemos es constantemente ponernos a la luz de los demás. y siempre sabéis que la hierba está más verde, al otro lado del seto y de la barrera. Todo el mundo piensa que a los demás les va mejor que te va a ti mismo. Si tú tuvieras el trabajo, si tú tuvieras la familia, el matrimonio, la persona que quieres que realmente le ves a la otra persona, si lograras alcanzar aquello que ves en los demás, entonces serías feliz. Consumidos por la envidia, así somos. Porque al fin y al cabo, dice C.S. Lewis, C.S. Lewis, el famoso apologista de la fe cristiana, ¿qué queremos decir cuando la gente dice que está orgullosa de ser guapa o de ser lista o de ser buena? Lo que quieren decir es que son más guapos, más listos o más buenos que otros. Claro, si todos fueran igual de listos, de guapos y de buenos, ¿dónde estaría la satisfacción? ¿Dónde estaría el orgullo? Es en comparación con otros realmente que uno encuentra su satisfacción, su realización. Por lo tanto, lo que hacen es estar pendiente de los demás. Basta encender la televisión, abrir una revista, ¿y de qué hablan? De otros, por supuesto. De lo que hacen los famosos, de lo que la gente conocida vive y hace. Y esto es el alimento de cada día. De esto es de lo que hablan y en lo que piensa la gente, lo que hacen los demás. Y eso se explica solamente de una forma, por la envidia. Nos hace aborrecibles y aborrecernos los unos a los otros. Así es como Dios nos lo muestra. Por lo tanto, vemos a la luz de la palabra de Dios que de esta manera tenemos un profundo problema. Estamos en tinieblas, en oscuridad, dice el apóstol Juan. Y en nuestro texto se nos dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por lo tanto, aquí encontramos tanto el impedimento de nuestra comunión, relación con Dios, como la evidencia también de lo que significa nuestra necesidad de la fe, del verdadero conocimiento de Dios. Aquí está realmente la prueba. Nos convertimos en definitiva en una piedra de tropiezo, porque dice el versículo 10 que realmente el ser así es un tropiezo para ti mismo y para los demás. Esa expresión piedra de tropiezo nos lleva a ver hasta qué punto realmente esta situación es algo que lleva tu vida a la ruina, al desastre. En primer lugar, es un obstáculo continuo para ti. Te aleja constantemente del propósito con que has sido hecho. Pero es también una piedra de tropiezo para los demás. Fijaos que a la luz de lo que Juan nos dice aquí, realmente no hay mayor obstáculo para la comunidad cristiana, para ese amor del que aquí se habla entre los creyentes, que lo que significa esa oscuridad y tinieblas en nosotros. Esto es realmente una causa de que muchos tropiecen, y tropiecen de una forma grave. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice positivamente estas palabras de lo que es andar en la luz? Acabemos con esa nota positiva. ¿Qué es lo que describe, por lo tanto, al verdadero cristiano, al que conoce a Dios? En primer lugar, es aquel que tiene un propósito, una razón, un sentido en la vida. Aquel que conoce a Dios no tiene que verse perdido, desorientado, sin rumbo. Tiene que tener una meta. ¿Por qué? Porque si no tienes meta o propósito, estás dominado por las circunstancias. ¿Cuánta gente se siente bien según sus circunstancias? Si tiene un trabajo, si tiene una situación en su casa que está a gusto, pues entonces está contenta. Le cambia la situación y ya se encuentra mal y está perdido y lo que quiere es morirse. Ya no tiene ningún sentido para vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen de sus circunstancias. Son ellas las que les gobiernan y dominan. Y por lo tanto, que conoce a Dios no puede estar de esta forma controlado, dominado simplemente por nuestras circunstancias. Tiene un propósito, tiene una meta, tiene un sentido en la vida que Dios nos ha dado. Y vemos que se le han abierto los ojos. A diferencia del que está en oscuridad, El creyente es el que ve, el que sabe y entiende lo que realmente merece la pena entender, conocer y saber. ¿Qué es la verdad de esta vida? ¿Qué es la verdad de Dios y lo que Él nos muestra acerca de nosotros mismos y de los demás? Nos da la comprensión, la luz. Y finalmente, ¿qué es lo que describe entonces sobre todas las cosas la palabra de Dios aquí acerca del que anda en la luz? Nos dice que el que anda en la luz es el que se da cuenta que los demás, que los otros, son como nosotros éramos por naturaleza. Por lo tanto, el cristiano es aquel que ve al mundo que le rodea y no se escandaliza y dice, mira qué gente, ¿cómo puede hacer las cosas que hace? Desde luego, qué perversión, qué gente más terrible la que hay. Y de esta forma, una y otra vez, se ufana en su escándalo de cómo es el mundo como es. Pues, ¿cómo quieres que sea? Como tú eras, exactamente igual que tú eras si no fuera por la gracia de Dios. Así son, ni más ni menos. Por lo tanto, nos da una visión del mundo desde la identificación. La fe es lo que te hace sentir y experimentar por la otra persona la identificación de que tú eres como ella, si no es por la gracia de Dios. Y por lo tanto, ¿a qué te lleva eso? A la compasión. El creyente es aquel que es capaz de, en esa identificación, sentir compasión y lástima por otros. ¿Por qué? Porque los ve dominados, los ve esclavos del pecado. ¿Por qué la gente hace las cosas terribles que hace? Porque es víctima, esclava de ese pecado que domina sus vidas. Y por lo tanto los puedes ver con la misericordia que Dios te ha visto a ti y nos ve a nosotros, con esa gracia con la cual mira que somos despreciables y aborrecibles. Pero el Señor, en su misericordia, nos muestra compasión. ¿Qué mayor contradicción que un cristiano que no se compadece por los demás? Es realmente una señal seria de preocupación. Por esto es que hay tantas personas que hipócritamente se escandalizan de este mundo en base a su moral y a su religión, que no conocen a Dios. ¿Cuánta gente hay que realmente pensando que tiene realmente fe, no ha conocido nada de la compasión que el Evangelio nos muestra? Porque como en la parábola que nos ha leído Luis antes, finalmente, ¿cuál es la señal del verdadero siervo? ¿Cuál es aquel que es perdonado por Dios realmente, teniendo una inmensa deuda, que no había una vida completa con la cual pudiera pagarse? Aquel que, siendo perdonado por su Señor, cuando sale fuera y se encuentra con otro que tiene una deuda mucho más pequeña e insignificante, en vez de endurecerse, en vez de pensar en sí mismo, le perdona, le muestra su misericordia, porque el Señor le ha perdonado a él. Esto es lo que describe al verdadero cristiano,